Padre de toda gloria, de toda magnificencia, de todo poder, de toda alabanza. Gran misterio eres tú, Señor, infinito misterio. Cómo las cosas son. Tú conoces el final desde el comienzo, bendito Padre. Tú no eres un Dios que reacciona. Tú eres un Dios que acciona, bendito Padre. Génesis 3, la caída del hombre. Tú no reaccionaste. Todo estaba dentro de tu soberanía, bendito Padre. Grande es el misterio de Dios, que conoce las caídas, los errores, las fallas, aún antes que sucedan. Y todo estaba previsto en tu soberanía. Ese es el Dios infinito, misterioso que servimos. Y por eso que en esta mañana, Señor, juntamente con tu pueblo te decimos, ilumínanos, Señor, un poco más de ti. Queremos conocerte, tenemos conciencia de ti y delicia de ti, bendito Padre. Gracias por esa realidad de que estamos en Cristo. En la medida que permanecemos en esa realidad que estamos en Cristo, Él mora en nosotros. Cristo mora en nosotros, una realidad, pero se hace manifiesta cada vez más, bendito Padre. Gracias, porque en base a la justificación fluye la santificación, bendito Padre. Bendito eres tú, bendito Dios. Gracias porque la santificación no es un esfuerzo propio, es el fruto de estar en la justicia de Cristo, bendito Padre. Y por eso bendigo tu palabra en cada corazón, en cada oyente, en cada lugar que a ti te placerá llevar tu santa palabra, bendito Dios. Gracias, amado Rey, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo queremos y lo oramos. Amén, amén y amén. Amén, amados míos. Hoy entramos a la séptima charla de esta serie, El Misterio Escondido, y le he llamado El Significado de la Unión con Cristo. El Significado de la Unión con Cristo. La Biblia dice claramente en Efesios 4, 17 y 18, que los gentiles andan en la vanidad de su mente. No conocen la vida de Dios. La ignoran, la desconocen. Amén, amados míos. Otra vez, los gentiles no conocen la vida de Dios. Dice, por la dureza de sus corazones, por su entendimiento, en Efesios 4, 17, 18. Entonces, los gentiles andan ajenos a la vida de Dios. Sin embargo, viven. Amén, amados míos. Sin embargo, viven. Planean, trabajan, tienen éxito del mundo, tienen fama, logran con creces sus antojos. Los gentiles viven. Sin embargo, la palabra dice, están ajenos. Otra vez, Efesios 4:17 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios. Tremendo, hermanos míos. Que a pesar que construyan edificios y tengan éxitos y logros y cuantas cosas logren, están ajenos a la vida de Dios. Pero tú y yo no estamos ajenos a la vida de Dios. Tú y yo vivimos nuestra vida en base a la vida que ya se nos ha sido depositada en nosotros. En la medida que vivimos en la vida del Señor, fluye nuestra vida, hermanos míos. Para el apóstol Pablo, la unión con Cristo es la doctrina central de la salvación. Si tú quieres resumir la doctrina de salvación, hay una sola palabra, la unión con Cristo. No hay una palabra o una frase que sintetice o sumarice mejor la doctrina de salvación que la unión con Cristo. Es más, si tú quieres crecer en tu salvación, realmente crecer y ser libre de temores y tener poder, no hay otra doctrina que tú tienes que comprender que la unión con Cristo. La frase más clave de Pablo es en Cristo, en Cristo. Por lo tanto, es indispensable a estudiar esa unión con Cristo, hermanos santos. La semana pasada estudiamos 13 puntos de lo que es la unión con Cristo. Vamos a repasar rápidamente estos varios puntos que tocamos la semana pasada, hermanos santos. Vimos lo que no es la unión con Cristo. La unión con Cristo no es una unión panteísta. Es decir, que no nos envolvemos juntos pero no revueltos. Amén. Cristo sigue siendo Cristo y yo sigo siendo humano. Glorificado, pero sigo siendo yo, hermanos santos. No nos volvemos pequeños Cristo, ni Cristo se hace nosotros. No es una unión panteísta. También aprendimos que no es una unión quietista. Es decir, una unión pasiva, donde yo no hago nada. Donde Cristo hace todo, hermano santo. Y yo tengo que estar, entre más quieto, más fluye la vida de Dios. No es cierto, no hay tal cosa, hermanos más. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, amados míos. Pablo dice, ya no vivo yo, recuerda, Gálatas 2.20, escúcheme, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no por mí. Cristo vive en mí, a través de nosotros, pero no por nosotros. Amén, amados santos. Sí, yo tengo que manifestar la vida de Cristo a través de mí, pero no por mí, hermanos santos. Cristo no vive a pesar de nosotros, sino a través de nosotros. Así que no es una vida quietista, que hay que comprender claramente. Tampoco es una unión externa, como la relación de un maestro con un discípulo. Está bien, Cristo es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, pero una relación externa, como la de un rey con sus súbditos. No, tampoco es una unión material. Nosotros no hemos comido a Cristo materialmente, como los católicos que comen la hostia y la copita de vino, están comiendo a Cristo. No hay tal cosa. No es una unión material. Tú y yo no comimos a Cristo materialmente. Amén, amados míos. Ahora, si vimos qué es la unión con Cristo, la unión con Cristo es una unión espiritual. Amén, amados míos. Y definimos qué es ser espiritual. O sea, todas las palabras de Cristo son vida y son espíritu. A Cristo hay que comerlo espiritualmente. Y Él mora en nosotros espiritualmente, hermanos santos. Definimos claramente qué era espiritual. Primero, una persona espiritual es una en la que el Espíritu de Dios mora en él. Segundo, el Espíritu de Dios lo guía. Amén, amados santos. Y tercero, es una significa que fuimos sellados con el Espíritu de Dios, hermanos santos. Marcados como la herencia de lo que nos espera. Sí, así que es una unión espiritual en donde Dios sí, literalmente mora en nosotros, pero por su Espíritu, hermanos santos. También vimos que es una unión mística. Es un misterio que solo el Padre los tenía en su corazón y lo ha revelado a nosotros, como lo acabamos de leer en Romanos 16:25, la revelación del misterio antiguo que estaba guardado por el Padre eterno. Pero Dios ha placido revelarlo a través de los apóstoles y los profetas. No hay doctrina más gloriosa en la Escritura que la doctrina del misterio escondido. No hay doctrina más gloriosa. Tú quieres ser poderoso, es importantísimo que tú crezcas en la doctrina del misterio escondido, de la unión con Cristo, hermano santo. Entonces, importantísimo, hermano santo. También vimos que es una unión vital, o sea, que tenemos vida de Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Literalmente estamos tomando vitalidad de Él. Vida eterna estamos tomando de Él diariamente, hermanos santos. Así que es una unión vital. Y dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Os escribo estas cosas para que creáis y sepáis que tenéis vida eterna. Así que es una unión con vida. No hay tal cosa como un cristiano bostezando, apagado, sin Biblia, sin tomar notas. No, hermano santo, no hay tal cosa. Nuestra unión con Cristo, unión vital, nos da vida, nos da energía. Esta semana estuve enfermo bien grave, mi nariz está pelada de tanto botar mucosidad, con dolor de cabeza, pero entre más enfermo, estoy unido con Cristo. Pasaba de madrugada, ¿por qué? Porque te da vida. Nuestro cuerpo todavía no es leal, nuestro cuerpo no ha sido restaurado, no es regenerado. Nuestro cuerpo es nuestro enemigo. Pablo dice, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? Pero nuestro ser interior ha recibido vida para los santos. Así que no hay tal cosa como cristianos cansados, sin ganas, no hay. Es un cristiano carnal, sujeto al castigo de Dios. Pero el cristiano con vida tiene energía, tiene disposición, tiene planes. Amén, amados míos. Es una unión vital, hermanos santos. Número cuatro, aprendimos que es una unión salvadora. Si no estamos unidos, no tenemos el Espíritu y no somos salvos. No hay tal cosa que si no conocemos a Cristo, no somos salvos, hermanos míos. No hay tal cosa. Es una unión salvadora. Número cinco, es una unión santificadora. Entre más unidos estamos a Él, más somos santificados. La santificación no es autosuperación. Amén, amados míos. Ni automejoramiento. Tú te puedes autosuperar, autodisciplinar y automejorar todo lo que quieras, pero no es fruto del Espíritu. La santificación es un fruto del Espíritu, hermano santo. Y es un resultado de estar unido a Él, hermano santo. Disculpe que voy a toda velocidad porque son notas ya antiguas. Amén. Así que número 5 es unión santificadora. Número 6 es una unión íntima. Tenemos comunión con Él. Le conocemos y Él nos conoce por nombre. Él nos ama y nos conoce por nombre, hermanos santos. Vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón. Vuestra comunión es íntimamente con Él, hermanos santos. Número 7. Es una unión indisoluble. Nadie la puede romper, no se puede corromper, no se puede quebrantar, jamás. Jamás se puede romper. Aunque tú hayas caído en algún pecado. Dios no tolera pecado. Dios te corrige y te castiga, te disciplina. Porque Dios castiga a sus hijos. Pero nunca será quebrantada esa unión con Cristo. Mis ovejas están en mis manos y nunca serán arrebatadas de la mano de Él. Amén, amados míos. Número 8, hermanos santos. Nuestra unión es una unión corporativa. Fuimos unidos a un cuerpo. A un cuerpo. Por lo tanto, es necesario crecer en esa realidad de que somos parte de un cuerpo. La iglesia no es un edificio. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? No es lo glorioso de un edificio que es una iglesia. Es la realidad que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dos o tres en su nombre. Ahí está mi presencia ahí, hermanos santos. Amén, amados míos. Bien importante que tú comprendas esto. Por eso que hay pastores endeudados con 12 mil, 15 mil dólares al mes. Con sus iglesias contencionadas. Y no entienden que la iglesia es un cuerpo. Hace años atrás, para que comprendiéramos este concepto, cancelé el edificio, nosotros cerramos y nos fuimos al parque. Un año y medio reuniéndonos en el parque, con una guitarra en el parque. Para que la gente entendiera que no es un edificio. Amén, amados míos. Así que no es una, es una unión corporativa. Número 9. Es una unión eficaz e infalible. No falla, hermano santo. Él vino a salvar a sus escogidos. Ninguno se perderá. Amén, amor. Es una unión eficaz. Poderosísima, hermano mío. Y número 10. Es una unión perfecta y completa. Donde tú y yo estamos completos y perfectos. No nos falta nada. En la medida que tú creces en esa unión, fluye todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas para tu diario, para tu hipoteca, para lo que tus viajes, para la comida, para lo que sea, crece en tu unión. Cada persona que me escribe por internet, pastor, me falta esto, tú te das cuenta, tú puedes vislumbrar, no conocen la unión con Cristo. Cada problema es un resultado de desconocer la unión con Cristo. En nuestra vida, de no permanecer en esa unión con Cristo, hermano mío. Todo problema se le soluciona en esa unión con Cristo. Crece en tu unión, porque allí fluye tu vida. Pablo dice, tu vida depende de esa unión. Pablo estaba tan unido con Cristo que él escribió, yo preso en el Señor. Estaba tan unido, tan metido en esa unión, que él se escribía continuamente, preso, preso en el Señor. Casi todas las cartas Pablo escribía, yo preso en el Señor. Es más, escribió, dice, tomando cautiva la cautividad en Efesios 4. Imagínense, tomando cautiva la cautividad, porque tú y yo estamos cautivos. No hay mayor cárcel, mejor preciosa cárcel. No hay mayor preciosa cautividad que la cautividad con Cristo. Amén, amados míos. Y por último, hermanos míos, es una unión personal. Necesitamos tener esa unión personal, hermanos santos, cada uno de nosotros. Así que yo quisiera, para continuar, hermanos santos, Colosenses 4:3, hermanos santos, para que usted vea cómo Pablo veía esa unión con él, y es importante que tú y yo crezcamos en esa unión. Hoy vamos a estudiar 6 analogías, 6 cuadros que dibujan la unión con Cristo. 6 analogías bíblicas que nos enseñan esa unión con Cristo. Antes de entrar a esas 6 analogías, vamos a ver Colosenses 4:3. Estamos, amados míos. Dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy, ¿qué cosa? Preso. Nota lo que Pablo dice: yo oro que los hermanos oren por mí, para que yo dé a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Ahí están las dos, la unidad y el misterio. Tú y yo estamos presos en un gran misterio. Y en la medida que tú te veas preso, más fluye tu libertad. Tu libertad es determinada en esa cautividad. Ignora esa cautividad, despréciala. No creces para que tú veas que vas a pagar las consecuencias. Amén, amados míos. Y es sumamente importante conocer, no ignorar, nuestra unión con Cristo. Amén. Así que hoy vamos a estudiar, hermanos santos, 6 analogías bíblicas que nos ilustran esa unión con Cristo. Ahora, antes de entrar a esa analogía, quiero hacer 2 salvedades. Porque Dios nos da una parábola, una enseñanza, para que aprendamos el mensaje principal de una parábola, pero no la extendamos más allá de lo que debe ser, lo que es la prudencia. Déjeme explicarle. Por ejemplo, una analogía no es lo mismo que identidad o igualdad. O sea, un ejemplo no es lo mismo que la igualdad. Se usa para ilustrarnos. Amén, amados míos. Por ejemplo, la Biblia dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero Jesús no es una vid. Jesús es Jesús. Pero está usando el ejemplo de una planta. Jesús no es una planta con hojas verdes y un montón de racimos. Está usando el ejemplo, la analogía, para dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues la gente se queda con el ejemplo y comienza a extender más allá de lo que no es. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje de la analogía de la vid y los pámpanos? Debemos permanecer en él, que la vida fluye de él. ¿Cuál es el error? Que los pámpanos están quietos. Yo no tengo que hacer nada. Entonces, hay que saber usar la analogía sin caer en la imprudencia. Pero al tú comparar Juan 15, que es la vid y los pámpanos, ¿cierto? Luego lo comparas con 1 Corintios 12, donde está la siguiente analogía de un cuerpo con miembros. ¿Cuál es el mensaje? Que cada miembro tiene actividad. Un momentito, en el uno quietismo y en el otro actividad. Chocan las analogías. Entonces, hay que entender las analogías, y las analogías se complementan el mensaje, no se confunden ni se chocan. Al mucha gente a tomar el quietismo de Juan 15, de la vid y los pámpanos, se han desviado de la verdad de Dios. Otros se han desviado en 1 Corintios 12, de los miembros, la actividad. Si tú no trabajas. Entonces hay que hacer la salvedad de las analogías. La analogía no es la identidad. Es una simbología, es un cuadro que nos da el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de esta analogía hay que complementarlo con el mensaje de la siguiente analogía para tener una verdad completa. Amén, amados míos. Así que no se puede aislar una comparación o cuadro de las otras. Más bien se complementa. Teniendo eso en salvedad, hermanos míos, vamos a entrar a las seis analogías. Primer cuadro, vamos a ir de menor a mayor. Primer cuadro, la unión entre Adán y sus descendientes. Y la unión entre Cristo y sus descendientes. Este cuadro enfatiza nuestra posición legal, hermanos míos, ante los ojos de Dios. Nos parábamos en Adán y caímos. Ahora estamos parados en Cristo y estamos justificados. ¿Qué nos enseña esa analogía? Nuestra posición en Adán y nuestra posición en Cristo. Amén, amados míos. y Dios trata a toda la humanidad en base de esa posición en Adán o en Cristo. Nuestra relación con Cristo es paralela a nuestra relación con Adán. Todo lo que tú ves en Adán, tú lo ves en Cristo. La unión con Adán y la unión con Cristo es la forma en que Dios trata con nosotros, con su pueblo. Vamos a entrar, Romanos 5:12, rápidamente. Romanos 5:12 dice de esta manera, hermanos santos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Lo que le pasó a ese hombre nos pasó a todos, en Adán y su descendencia. Ahora, lo mismo en Cristo y su descendencia. Esa es la primera analogía que la Biblia nos presenta en cuanto a unidad se refiere. Verso 15: por si por la transgresión de aquel uno murieron, ¿qué cosa? Los muchos. ¿Cierto? Murieron todos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Verso 16: y con el don no sucede con el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, el juicio vino por un solo pecado, para condenación a toda la raza humana, por un solo pecado, por un solo hombre. Y tú dirás: pero eso no es mi culpa, es injusto que Dios me juzgue, yo no estaba allí. Eso fue el tarado de Adán que la embarró toda. Cierto, menos mías. ¿Sabes qué? Tú estabas allí. Tú estabas en Adán. Y lo más probable es que lo hubiéramos embarrado hasta peor. Amén, amados santos. Verso 18: así que por la transgresión de uno vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres. Verso 19: porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron ¿qué cosa? Constituidos pecadores. Pecadores. Vemos claramente nuestra posición en Adán. De aquí vamos a sacar varias reflexiones dentro de un rato, pero antes de entrar a las reflexiones de este punto, yo quisiera que vayamos por favor a 1 Corintios 15, 21 y 22. 1 Corintios 15, 21 y 22. Estamos, amados. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cómo entró la muerte? Por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos. Amén, amados míos. Ahora, cuando tú oras, tú tienes que presentarte en qué referencia de hombre. Si tú oras en Adán, no eres escuchado. Oras en condenación, destruido, muerte. Y el pecado se enseñorea sobre ti. Pero si tú oras en Cristo, en ese resucitado, porque tú estás unido a Él, déjame decir, todo el favor de Cristo es tuyo. Toda la vitalidad de Cristo es tuya. Amén, amados míos. Yo oraba esta semana, estaba tan enfermo y decía: Señor, yo estoy en ti. Yo sé que mi cuerpo todavía no ha sido resucitado, pero tu vitalidad vitaliza mi cuerpo. Amén, amados míos. Verso 22: porque así como en Adán todos mueren, otra vez, en Adán ¿qué cosa? Todos mueren. Ahora escucha lo que dice: también en Cristo todos serán vivificados. Nota, es en Adán o en Cristo, la misma relación, también en Cristo, también. Ahora, a Adán se le llama como el primer Adán. A Cristo, ¿cómo se le llama? El postrero, o el último Adán. El último, o sea, desde el primer Adán hasta el último Adán están todos los Adancitos. Estás tú y yo. Es importante que tú sepas ese título de Jesús. Jesús es el postrer Adán, o sea, el último Adán. Cuando Cristo murió, murió el último Adán. A Adán también le llaman el primer hombre, pero también le llaman a Cristo le llaman el segundo hombre. Tú moriste en Cristo en el postrer Adán, pero resucitaste en el segundo hombre, o sea, Cristo Jesús. Todo eso está allí nomás, en 1 Corintios. Ahí usted tiene 1 Corintios abierto, ¿cierto? Muy bien, ahora observe el verso 45, para que usted nomás. Verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrero, o sea, el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, o sea, Cristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. O sea, que llevamos la imagen del terrenal. Ahora escúchame. ¿Y cuál? El celestial, tales también los celestiales. Tenemos la imagen del celestial. Amén, amados míos. Verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que aunque hoy día no estamos completos, tenemos ya esa imagen del celestial. Tú estás en el segundo hombre, la segunda creación. Esa nueva creación, tú estás allí. Amén, amados míos. Así que vamos a sacar varias reflexiones de lo que hemos, versículo que hemos leído. Primera reflexión. Recuerda, estamos estudiando 6 cuadros, este primer cuadro, en Adán y en Cristo. De este primer cuadro vamos a sacar varias reflexiones. Primero, nuestra relación con Adán fue una relación legal, soberana por Dios. ¿Quién determinó esa relación? Dios. Fue una relación legal. Así como nuestra relación con Cristo, una relación legal dada por Dios. Tú no estabas cuando Adán pecó ni cuando Adán existía. Sin embargo, estabas allí. Lo mismo, en Cristo, tú no estabas allí tampoco. Una relación legal, soberana, dada por Dios. La relación legal que tenemos con Adán, la cual nos sujetó a su fracaso, también la tenemos en Cristo. Y es una disposición soberana de Dios. Por eso que el barro no puede decir al alfarero, ¿por qué me creaste así? ¿Por qué me hiciste así? Tengamos cuidado cuando hablamos porque caemos en blasfemias. Bueno, hermanos míos, la única solución que la Biblia nos llama, habla de esta unión, es la soberanía de Dios, porque Dios lo dispuso así. Punto. Se lo vuelvo a repetir. Romanos 9:19, anótelo, no vas a tener tiempo a buscarlo. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? Pues ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén, amados míos. Es su soberanía. Más allá, nuestra mente cae en blasfemia. Fue la soberanía de Dios, fue su hecho legal en la corte, en su corazón. Le plació a él hacerlo. Fue un mandato divino, hermanos míos. Segunda reflexión. Nuestra relación con Adán es también una relación orgánica. Orgánica. En él estuvo la suma total de la humanidad. De un solo hombre estuvo la suma total de la humanidad. Ayer me estaba viendo un programa en el cable de la naturaleza. Me encanta ver y estaban cortando un león. cortándolo totalmente, cortaban, iban los médicos, y bueno, y mientras cortaban al león y le quedaban toda la piel y cada tendón y órgano, estaban explicando, decían, han descubierto los científicos que todos los felinos, gatos, gatitos, gatotes, persas y lo que tú quieras nombrar, pumas, tigres, todos los felinos vienen de una sola fuente. Millones de billones de años se comenzaron a diversificar, pero tú y yo sabemos que una sola fuente es Dios. Dios creó un solo felino, nada más. Es más, un tigre de Bengala nunca se puede mezclar en naturaleza con un león, porque uno vive en África y el otro en la India. El león es de África y el tigre es de la India, pero ellos lo han cogido, lo han puesto juntos, se mezclan y tiene un animal raro, extraño, tigre bengala o león bengala. Es un león que parece tigre. Las dos cualidades juntas, que en la naturaleza no puede ocurrir. Una prueba de que vienen de la misma fuente. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Aún la misma ciencia, en su necedad, prueba de que todo viene de una sola fuente. Es una relación orgánica. Todos los cabellos negros, blancos, rubios, verdes, amarillos, todos estaban en Adán. Todas las figuras, todos los colores, chinos, ojos estirados, como tú los quieras ver, todos estaban en Adán. Amén, amados míos. Es una relación orgánica. Lo mismo sucede en una relación con Cristo. Nuestra relación con Cristo es orgánica. Quiere decir, decimos, vitalidad de Él. Así como todo hombre fue hecho en la imagen de Adán, la humanidad nueva, la nueva creación, los elegidos de Dios, en todas las edades y en todos los tiempos, están siendo conformados a la imagen de Cristo. Esta conformidad primero es moral y espiritual, y luego va a ser en la resurrección. Es una relación orgánica, hermanos santos. Muy bien, tercera reflexión. Nuestra relación con Adán, ahora cada punto lleva muchos versículos, por motivo de cortar la prédica y no sea tan larga, usted revise las notas. Cada palabra que estoy diciendo tiene cantidad de versículos y explicaciones. Nada más doy los títulos así, pero no puedo extenderme mucho. Tercera reflexión. Nuestra relación con Adán es también una relación de representante. Él nos representaba, hermanos míos. Adán fue señalado por Dios para actuar por nosotros como nuestro representante. Él nos representó en el huerto del Edén. De esta manera, cuando él cayó en pecado, todos caímos en él. Fue una mala representación, pero estábamos en él. Ahora, Cristo también nos representa y nos representó, hermanos santos. Adán pecó y de esa manera comenzó la guerra entre Dios y el hombre. Hubo separación, porque fue nuestro representante. Y es importante que tú entiendas lo que la Escritura habla de la unidad en Adán y en Cristo. Una relación legal, orgánica y ahora de representante. Importantísimo que tú lo comprendas para que tú crezcas en tu relación con Cristo, hermanos santos. Mantenga su manito abierta, yo se lo leo, no tiene que buscarlo. Lucas 22:19, Cristo dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Nos estaba representando. Luego tomó la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Te está representando. Por vosotros. Te estaba siendo representado en ese pan, esa copa. Los estoy representándote a ti y a mí. Amén, amados míos. Yo tengo buenas noticias para ti. Tú obedeciste al Dios Padre 30 años y medio, 33 años y medio. Los obedeciste perfectamente al Padre. Cuando el diablo venga a ti a acusarte, tú no obedeces. Yo obedecí a mi Padre 33 años y medio, como nadie otro lo puede obedecer. Porque Cristo te representó. Nunca se te olvide que la justicia de Cristo se te fue puesta sobre ti. Es tuya. Apropiate de lo que es tuyo. Todo lo que fue en Adán fue tu culpa. Satanás comienza a darte allí. puedes tomar todo lo que es Cristo. Amén, amados míos. Toma todo lo que tú eres en Cristo. Cristo te representó, Cristo es tu vida orgánica y Cristo es tu representante y tu legalidad. Amén, amados míos. Ahora escucha lo que dice Juan 17, 19. No lo busques, por favor. Vamos a tener tiempo. Anótalo nomás. Juan 17, 19. Jesús dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo. No, otra vez. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Quiere decir, por ellos yo vivo una vida perfecta. Juan 17, 19. Por ellos yo vivo una vida perfecta, hermanos santos. Una vida de obediencia santa, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sería bueno que tú medites ese Juan 17, 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Cristo le estaba diciendo al Padre, o sea, mi vida perfecta a la ley, sin falta, agradable al Padre. El Padre le dijo al Hijo: este es mi Hijo en el cual yo me complazco. Tú estabas siendo representado allí. Eso fue dicho sobre ti. Cristo es tu sustituto, tu representante. Allí tú estabas en Él. Amén, amado mío. Esto es para poner los pelos de punta. Nuestra vida poderosa es en Cristo. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Ora en base de eso. No más vidas aburridas, enfermas, tristes, apagadas. Vidas poderosas. Vida de la realidad de Dios. Muy bien, ya hemos visto Cristo en nuestra posición legal, Cristo en nuestra posición orgánica, Cristo nuestro representante. Ahora escúchame, Cristo nuestro sustituto. Así como Adán fue nuestro sustituto, Cristo es nuestro sustituto. Adán no solo actuó como nuestro representante, sino también como nuestro sustituto. Su pecado fue contado por Dios como nuestro pecado. Así que fue nuestro sustituto, hermanos santos. Nosotros pecamos en Adán, tanto como Adán pecó por nosotros. Somos culpables porque pecamos contra Dios en Adán. Fue nuestro sustituto. En Romanos 5:12 dice: están todos bajo muerte por cuanto todos pecaron. Dice, todos pecaron, no Adán pecó. Por cuanto todos pecaron, Adán fue nuestro sustituto. Literalmente, yo pequé en Adán. Contra Dios, es algo horrendo, hermanos míos. Algo para ponerse los pelos de punta. Cuando uno lee que eso, uno debe temblar estar en Adán. Déjame decirte, tú no te aferras a la unión con Cristo. En el tiempo equivocado vas a pedir misericordia. La gente va al infierno y pide misericordia. Pues el lugar equivocado. Ahora es el tiempo de pedir misericordia. Bartimeo pidió misericordia ahora. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el infierno, el hombre rico pedía misericordia en el lugar equivocado. Pedía agua, no hay agua en el lugar equivocado. Amén, amados míos. Y decía, envía a alguien para que mis hermanos no vengan aquí. Sabía que sus hermanos iban a venir allí. Tenía conciencia de sus hermanos. Sabía que sus hermanos iban a venir al infierno, porque era igual a él. Ahora es el tiempo de misericordia. Cuando la pida será muy, muy, muy tarde. Así que más nos vale que crezcamos en la unión con Cristo. Amén, amados. Así que Él fue nuestro sustituto, hermanos santos. Igualmente, Cristo explícitamente nuestro sustituto. Cuando Él fue crucificado, yo fui crucificado. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Él resucitó, yo resucité. Todo lo que pasó a Cristo me pasó a mí. Amén, amados míos. Hay una sola cosa que Cristo hizo en la cruz que yo no pude hacer: derramar su sangre. Allí yo no fui su sustituto, Él fue mi representante. Es importante que tú entiendas esas cosas. Su sangre nos justifica de nuestros pecados, pero su muerte nos justifica del nuestro viejo hombre. Dos justificaciones, ya lo estudiamos en detalle. Amén, amados míos. Número quinto y última reflexión de este primer punto. Nuestra relación con Adán también fue una relación de pacto. Dios siempre se relaciona con pacto. Se llama el pacto adámico. Algunos le llaman pacto de obras. Yo le llamo pacto de vida. Porque Dios hizo un pacto con Adán. Dios le dijo, si comieras el árbol de la vida, vas a comer. Vas a tener vida. Si me comes el árbol prohibido, vas a tener muerte. Ese es el pacto de vida. Ya sabemos, Adán comió del árbol equivocado. Y tuvo las consecuencias del pacto, que es muerte. Dios se relaciona con nosotros una relación de pacto. Si cuando tú estabas en Adán, tú quebraste el pacto, hermano santo. Ahora yo quisiera que vayamos a Hebreos 8.6. Todo el mundo, si tiene la Biblia, Hebreos 8.6, por favor. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hebreos 8.6. Adán fue nuestro representante en el pacto. Cuando la condición del pacto cayó sobre él, esta pasó a todos nosotros. Cristo Jesús vino en el contexto, escúchenme, del nuevo pacto. Cristo Jesús vino en el contexto del nuevo pacto, hermano santo. Su obra es referida como una obra de pacto. Escúchenme, Hebreos 8.6. ¿Lo tienes, Giovanita? A ver. Él es el mediador de un mejor pacto. Así que en Adán estuvimos en el pacto adámico. Ahora en Cristo estamos en el pacto, el nuevo pacto. Amén, amados míos. Y es importante que tú veas esa relación. Ahora, hermano Joel, ¿qué aplicación usted tiene? ¿Qué tiene que ver todo este palabrerío suyo con nosotros? Yo quisiera que vayamos, por favor, a Romanos 6:14. Rápidamente. Para terminar ese primer cuadro. Romanos 6:14. Lo tenemos, amado. Dice, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no tiene dominio. No tendrá dominio de vosotros. Pues no estás bajo la ley. Ponga entre paréntesis lo que nosotros tratamos de ser para Dios. Sino bajo la gracia, lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Amén, amados míos. En Adán fue lo que nosotros hacemos. En Cristo es lo que Dios hizo para nosotros. El pecado no se enseñorea para ti en base a lo que Dios hizo para ti. Las cosas malas no se enseñorean sobre ti en la medida que tú estás en lo que Dios hizo para ti. El que te puso en Cristo, ¿quién fue el que lo hizo? Dios Padre. El pecado no se enseñorea sobre ti en la medida que tú estás en la obra que Él hizo para ti. Estar bajo la ley es la obra que tú haces para Dios. La ley demanda, la gracia provee. Cuando nos presentamos a Dios en Adán, literalmente estamos tratando de ser aceptados en nosotros mismos. Esto es estar bajo la ley y por consiguiente el pecado se enseñoreará. Y las cosas malas tienen dominio sobre nosotros. Entre más estamos conscientes de lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús, literalmente estamos bajo la gracia. ¿Qué es Dios para ti? Él es mi justicia, es mi santificación, es mi sabiduría, es mi poder, es mi redención y tanto más. Pero entre más pensamos en lo que nosotros somos para Dios, literalmente estamos bajo la ley. ¿Estará Dios ofendido conmigo? ¿Tengo que esforzarme para agradar a Dios? ¿He hecho algo malo? ¿Dios se acuerda de mis pecados pasados? Entre más tú estás consciente de ti, ¿estás en qué cosa? En Adán. Entre más estás pensando en Dios, o sea, ¿qué Dios hizo para ti? Estás en Cristo. En Cristo el pecado no se enseñorea. No tiene dominio sobre ti. Las cosas malas no tienen dominio sobre ti. Por eso es importante esa aplicación de estar en Cristo y no en Adán. Piensa en Cristo, satúrate en Cristo, llénate, habla, ora en Cristo. declara, adora en Cristo lo que ya tú eres. O sea, ¿qué hizo Dios para ti? Amén, amados míos. Estar en nosotros significa, ¿qué hago yo para Dios? Y uno se levanta y dice, ¿será que he pecado? ¿Será que me falta algo más? ¿Será que no he orado suficiente? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios hoy día? Eso es en Adán. Pero tú te levantas, gracias porque estoy en Cristo. Estoy completo en ti, bendito Dios. Todo lo que tu favor y tu amor, tú me representaste, mi sustituto y completo, sentado a tu diestra, son muy amados. Tú estás pensando en Cristo. Y dice, el pecado no tiene señorío sobre Cristo, sobre ti. Amén, amados. La ley nos hace ocupar a nosotros mismos, pero la gracia nos hace ocupar en Jesús. Dios no nos trata en base a lo que nosotros somos para Él, sino en base de lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir, Dios no nos trata en base a lo que nosotros somos para Dios. Dios nos trata en base a lo que Él es para nosotros en Cristo. Amén, hermanos míos. No sé si se les pasó por la cabeza, hermanos míos, pero lo puedo repetir. Dios no te trata en base de lo que tú eres para Dios. Dios te trata en base de lo que Dios es para ti en Cristo. Y es importantísimo estar en la gracia de Dios. Por eso que estas notas hay que repasarlas 3-4 veces, hermanos míos. Cada frase que yo le escribo aquí, esto es de una semana de pensar, orar. Me pongo aún enfermo, Dios está revelando y yo comienzo a escribir. Que Dios comience a iluminarte, a enseñarte esa unión con Cristo. Amén, amados míos. Yo oro que usted tome estas notas y usted las estudie, hermanos míos. 2-3 veces. Muy bien, hemos entrado el primer cuadro en Adán y en Cristo. Segundo cuadro, son 6, los otros son más cortos. Segundo cuadro, una morada o casa espiritual. Nuestra unión con Cristo es representada en una morada o casa espiritual. Amén, amados míos. Se encuentra en 1 de Pedro 2.4, también se encuentra en Efesios, dentro de un rato lo vamos a ver. 1 de Pedro 2.4 en adelante, si lo quieren abrir. Segundo cuadro, una morada o casa espiritual. Este cuadro presenta la unión entre las piedras de un edificio, donde cada piedra es viva. Está la piedra angular que es Cristo y nosotros también somos piedras, pero ambas piedras, Cristo, la piedra angular o piedra de cimiento, y nosotros somos piedras vivas. Así que es un cuadro de un edificio, un templo, una casa espiritual. Esa es la iglesia de Cristo. Una casa hecha de piedras vivas. Y hay que entender el mensaje que Pedro nos da aquí, que el Señor nos da con una ilustración de un edificio hecho de piedras. Tú y yo entendemos un edificio, lo podemos visualizar, algunos lo hemos construido, pero no hay una persona que no sepa entender qué es un edificio. Porque todos hemos vivido en edificios, hemos vivido construcciones. Sobre todo las construcciones antiguas hechas de piedras y pegadas unas con otras. Bueno, Pedro nos da una ilustración aquí. Que nuestra unión con Cristo es como una casa espiritual, un templo, una habitación espiritual. La diferencia es que son piedras vivas. Y la piedra principal es viva. Se llama la piedra angular o la piedra preciosa, piedra de cimiento. También vamos a sacar varias reflexiones de esto. Muy bien, 1 Pedro 2.4 dice, acercándoos a Él, subraya esa palabra, ponga la palabra viniendo. ¿Quieres crecer en tu casa espiritual? ¿Quieres crecer en piedra viva? Ven a Él, acércate a Él. Acercándoos a Él, ¿qué cosa? Escúcheme, piedra viva, Jesús es la piedra viva. Desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. No hay mayor título, no hay mayor seguridad, no hay mayor libertad que venir a la piedra preciosa escogida por Dios. hay un cambio de valores en nosotros. Él es escogido, Él es precioso. Recuerda, la bolsa de valores quieren invertir en el oro, en el petróleo, y la gente busca dónde invertir sus vidas. ¿Qué universidad vas a ir tú? Oh, Harvard. ¿Qué tú, Yale University? ¿Cuándo tú vas a estudiar? ¿Qué nombre? ¿Dónde invierten? Bueno, la Biblia dice, Él es precioso. Inviértete en Él. Y déjame decirte, de ese valor que tú le das, buscarle a Él, acercarte a Él, fluye, escúcheme, ya tú eres piedra viva, pero se va a manifestar. Y tú vas a crecer. Primera reflexión en el edificio, todos son piedras vivas. Segunda reflexión, va creciendo. Tercera reflexión, para adoración, dice, para sacrificio aceptable a Él. Así que la primera reflexión, todos son piedras vivas. Segunda reflexión, van creciendo. ¿De dónde crecen? De la unión de venir a Él. Tercera reflexión, hermano santo, para adorarle. Y cuarta y última reflexión, una piedra no se vuelve otra piedra. Mi piedra no se vuelve la piedra de mi sobrina Nicole. No importa cuánto yo crezca, me voy a volver Nicole. No importa cuánto Nicole crezca, va a ser yo. Cada uno crece unido a Cristo. Nos unimos el uno al otro. Dependemos el uno al otro. No nos tiramos piedra el uno contra el otro. Estamos creciendo en Cristo. Sería bueno que uno aprenda esas reflexiones. Yo estoy seguro que hay más reflexiones, son las que hasta ahora yo tengo. Hermanos míos. O sea, Pedro nos pone esta ilustración de un edificio que va creciendo, porque uno vaya, wow, soy una piedra viva, tengo que crecer. Mi crecimiento no depende de la piedra que está al lado mío. Mi crecimiento crece de mi unión, de venir a Él. Y voy creciendo para ser una morada espiritual. O, escúchenme, no es un crecimiento individual. Corporativo. No hay tal cosa como géneros solitarios. Yo me reúno con mi familia aquí en mi casa y listo. No hay tal cosa, hermanos míos. No hay, por eso que hay tantas familias que se están muriendo, se están secando, se están secando. Se enojan con un hermano y dejan de venir a la iglesia y voy a buscar otra iglesia. Se secan y son engañados por el pecado. Yo prefiero una mala iglesia que no iglesia. At all. Muy peligroso no reunirse. Muy peligroso. Uno se seca. El pecado es muy peligroso. Si no, pruébalo. Vete 2 semanas de vacaciones, nada más. Cuando tú regresas, no quieres ni ir a la iglesia. El cuerpo ha comido carne, el cuerpo ha comido playa, el cuerpo ha comido entretenimiento. Y a tu espíritu, tan solo en 2 semanas. Ahora, ¿qué tal 3 semanas? ¿4? ¿2 meses? Es muy peligroso. Por eso que Pablo dice, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Bueno, necesitamos crecer. Por eso el crecimiento es conjunto, motivándonos, uniéndonos. Amén, amados. Por lo tanto, es importantísimo acercarlos a Él. Continuamos en 1 Pedro, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas. Así que tú también eres piedra viva. Él es piedra viva, tú eres piedra viva. Por eso que lo dije, en una relación orgánica, porque vamos creciendo en Él, en relación con Él. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cuál es tu propósito? Ser edificado en casa espiritual y sacerdocio santo, hermano santo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestros esfuerzos. No, por medio de Jesucristo. En la medida que nos acercamos a Él y crecemos en Él y tenemos esa sensibilidad, esa relación con Él, estamos creciendo en ser una piedra viva. Una piedra que va expandiéndose, firme. Ahora nos da una visualización de una piedra. O sea, una piedra es algo duro, fuerte, resistente. Y es lo que tú eres y yo somos. una piedra que va creciendo, pero fuerte. No dice que somos agua viva, no dice que somos papelito vivo, que se pueden romper. Piedra viva, una imagen de algo resistente, fuerte. Amén, amados míos. Ahora, interesante que en el Antiguo Testamento, en la profecía de Daniel, que hay una piedra angular preciosa que quiebra la imagen del maligno. Todo lo que pudiéramos entrar en esa visualidad de una piedra. Cuando la iglesia es piedra, rompe la imagen del maligno. Amén, amados míos. Muy bien. Vamos a ver otro pasaje más de la piedra. Efesios, perdón, del edificio. Efesios 2:19, por favor, acompáñenme. Efesios 2:19, por favor. Y con esto terminamos esta segunda analogía. Efesios 2:19 hasta el 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es edificado sobre los fundamentos, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Tú y yo tenemos que edificarnos sobre esa piedra, la que nos edifica, la que nos da vida, la que nos hace crecer, es esa piedra angular, Cristo Jesús. Ahora escúcheme, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué dice? Que va creciendo. Continuamos, verso 22. ¿En quién? ¿Quién es ese quién? Tres veces Pablo dice que crecemos en él. Edificados, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense que no tan solo yo tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, sino como morada espiritual somos tú y yo. Hoy día, por muy pequeña que sea esta iglesia, hermanos míos, no importando el edificio, somos morada de Dios en el Espíritu. Amén, amados míos. Es importantísimo que tú y yo veamos esta ilustración, esta analogía del edificio que los escritores nos ponen para enseñarnos esa realidad de nuestra unión con Cristo. Muy bien, tercera analogía, o tercer cuadro, la unión entre la vid y las ramas. Los pámpanos. La unión entre la vid y las ramas. Juan 15:5, por favor. Giovanita, ¿me lo puedes leer? Juan 15:5. Y hoy es el día que Brian, su última reunión de Brian en la iglesia, parte para Texas. Y hoy hay despedida con arroz con coco, hermanos míos. Así que también vamos a estar en los cocos, tú y yo. Amén, hermanos míos. Juan 15:5. ¿Quién lo quiere leer, profe? Giovanita, por favor. A ver. Sí. Amén. Así que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, debemos permanecer en él. Así que es una ilustración, un cuadro de permanencia, de tomar vida de él, tomar, chupar vida. Entre más succionamos, tomamos, hermanos míos, tomamos vida, más fruto llevamos. Pues ya hemos aprendido que no es una mentalidad quietista. Yo no tengo que hacer nada, no va a haber lucha contra mí. Lo único que tengo que hacer es que estar quieto aquí y Cristo me va a dar vida. No hay tal cosa. O sea, la analogía me está diciendo a mí que mi vida depende de tomar vida de Jesús, permaneciendo en sus palabras, permaneciendo en su verdad, permaneciendo en esa unidad con Él. Y voy a llevar mucho fruto para la gloria de Él. Tú y yo vivimos para llevar fruto para Dios, pero ¿cómo? A través de tomar vida de Cristo, hermano santo. Amén, amados míos. Muy bien. Cuarto cuadro, o cuarta analogía. La unión entre la cabeza y los miembros del cuerpo. La unión de un, o sea, la ilustración de un cuerpo, la analogía de un cuerpo. Efesios 1, 22 y 23, y luego vamos a 1 Corintios 12. Efesios 1, 22 y 23. sea, la unión de un cuerpo. Pablo nos da otra analogía para ilustrar nuestra unión con Cristo, y es en un cuerpo con muchos miembros. Y como el dedo está unido a la mano al antebrazo, el antebrazo al brazo completo, al hombro, al torso, y todos unidos así a la cabeza. Cada órgano hace su función vital, cada órgano hace su función diferente, pero se conectan el uno al otro y obedecen a la cabeza, hermanos. El pie obedece a la cabeza. Ahora el pie dice: hoy decido no caminar. La oreja dice: ya me cansé de oír, ya quiero hoy hablar. ¿Cierto? Los ojos dicen: hoy no quiero ver. Hoy lo que quiero es cantar, dicen los ojos. Nota que cada órgano tiene su función muy diferente al otro, pero complementaria. Y eso es importante, que tú entiendas tu función y la hagas fielmente a Dios. Cada persona tiene su función. El que cocina, Dios lo bendiga, que cocine más. Amén, hermanos míos. El que canta, que cante más. Cada quien tiene su función, pero cada función es importante. Lo que quiero decir, lo triste es cuando no funcionamos. Cuando a veces ya no somos ni órganos, sino parásitos. O tumores. Porque en el cuerpo también hay parásitos y hay tumores. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Entonces es importantísimo que tú eres un miembro y funcionas. Hay personas que vienen a la iglesia para ser parásitos, y hay personas que vienen a la iglesia para ser tumores, a dar dolor de cabeza. Pero hay personas que vienen a funcionar, a dar su función en el cuerpo de Cristo. De unidos a la cabeza, que es, hay una sola cabeza, hermanos míos. Así que en Efesios 1, verso 22, dice: sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nota, la iglesia es la plenitud de Dios. Es un misterio. Otra vez, yo he dicho esto, lo vamos a estudiar. Este misterio es tan profundo que necesitamos estudiarlo detenidamente. Le vamos a dedicar 2-3 semanas. A esto vamos a volver, al misterio del cuerpo de Cristo. Es algo tan grande. Sí, tú y yo somos nueva creación, porque quiero decirte, la iglesia es el nuevo Adán, la nueva creación. La iglesia. Cristo no viene por programas. Cristo no viene por seminarios. Cristo viene, no viene por institutos. Cristo no viene por universidades cristianas. Cristo viene por la iglesia. No importa cuán de bendición sea un instituto bíblico, no es la iglesia. Amén, amados míos. No importa cuán misión usted, una organización cristiana, Cristo viene por la iglesia. ¿Qué es una iglesia? Una entidad de miembros funcionando, por muy pequeña que sea, puede ser 10 personas, pero funcionando como entidad de iglesia, como miembros, cuidándose el uno por el otro. Y la gente no tiene mentalidad de iglesia. Cristianos solitarios, predíqueme buen predica, yo quiero aprender la predica hoy domingo y ahí irme a mi vida individual. No hay tal cosa. Vengo cuando todo está bien, ahí cuando la cosa está mal, me desaparezco. Eso no es iglesia. Es importante tener identidad de cuerpo, hermano santo. Amén, amados míos. En 1 Corintios 12:12, por favor, acompáñenme en adelante. 1 Corintios 12:12. Por eso es que hoy día hay muchos. Reuniones grandes, pero no es iglesia. La gente llega, nadie te saluda, y se va por 12 años, 15 años, 13 años, nadie te saluda. Yo estuve en una conferencia en Indianápolis, fuimos 4 domingos a la iglesia, entramos por 45 minutos, duró la reunión, nadie se saludó. La gente entraba a la prédica, 30 minutos, 3 alabanzas y para afuera, adiós, listo. Nadie, eso no es iglesia, lo siento mucho. Es una reunión de masa, pero no es iglesia. Ni siquiera es una casa espiritual. Yo no estoy diciendo que nosotros somos una iglesia, casa espiritual. No, hermano, hay que entender, hermano santo. Señor, enséñame a vivir esta vida de pecado que yo tengo, es solitaria, egoísta. Y no quiero una reunión de cuerpo. Cuando tú eres solitario, lleno solitario, egoísta, y para ti solo nomás, y para mí, y para mí, y para mí, y para mis hijos, tú no eres parte de un cuerpo. Eres un parásito. Vienes a chupar y a llevarte, eso es todo. Dios quiere un cuerpo, hermanos santos. Amén, amados míos. Entonces, en 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros. Nota, el cuerpo es uno. Y esta mañana me levanté y sentí mi pierna del otro lado de la cama, allá lejos. Hola, pierna, ven, regresa. No hay tal cosa, es un solo cuerpo. Amén, amados míos. Aunque tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué cosa? Son un solo cuerpo. Así también, ¿qué cosa? Dice Cristo. Nota, ¿a cómo nos llaman a nosotros? Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú ves a Netflix 3 horas en la noche, 20 películas el sábado en la noche, y el domingo vienes a dormir acá, no estás haciendo el cuerpo de Cristo, estás haciendo un parásito. Cuando no estás dispuesto a adorar a Dios, hermano santo, y apoyar y a orar, hermanos míos, tú no entiendes lo que significa el cuerpo de Cristo. Es importantísimo, amados, todos comprendamos que somos un cuerpo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué cosa? En un cuerpo. Cuando tú fuiste bautizado, eres bautizado en el cuerpo de Cristo. El bautismo en agua es muy importante. Significa el bautismo en el cuerpo de Cristo. Amén, amados míos. Por eso es importantísimo que estamos unidos, escúchenme, unidos con Cristo, pero escúchenme, estamos unidos entre sí. Primera reflexión, estoy unido con Cristo. Segunda reflexión, estoy unido entre sí. Quizás yo sea la mano, pero tú eres el brazo. Giovanna, en este caso, diría, Joel es la cabeza, pero ella es el cuello. Amén, amados míos. Sí, hermano, yo soy la cabeza, pero ella dice, yo soy el cuello. Y Maggie diría, yo soy el cuerpo, el torso. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Hermanos míos, tú y yo somos importantes. Cada tiene una función diferente. No compitamos con las diferentes funciones, pero cada miembro unido es un solo cuerpo. Por eso es que la iglesia no tiene poder. Podemos reunirnos hasta que no entendamos la mentalidad de cuerpo, no vamos a tener poder. Porque Dios derrama su poder a la iglesia, no a un hombre nada más, no a una familia nada más, a un cuerpo. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Varias reflexiones rápidas, cada una de ellas están desarrolladas, nada más les doy los títulos. Primera reflexión, hermanos míos. Los creyentes deben cuidar los unos por los otros. Esta semana Brian parte para Texas, oramos. Y oramos por el éxito de él como si fuera por nuestro propio éxito. Amén, amados míos. Dice, los creyentes deben cuidar los unos por los otros. Dios es testigo que yo oro por Malinda y por sus hijos. Y quiero lo para Mario y para Priscila lo que yo quisiera para Marjorie. Honestamente. Dios es testigo que yo oro por mi sobrino Michael como si oro por Brian. En mi corazón no hay diferencia, no hay preferencia. Oro el éxito de Mario, de Nicole, como oro por Katicita. Quiero la boda de Daniel como si fuera la misma boda de mis hijos. Honestamente, los niños de cada uno somos nuestros propios niños. Entonces, el cuerpo es eso, preocuparse los unos por los otros. Segunda reflexión, los creyentes deben guardar su unidad. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, la prudencia en nosotros, hermanos santos. Hay gente que se dedica a tener el ministerio de desunir. Tiene el ministerio de dividir, hermanos santos. Eso es su ministerio. Viven para desunir, para difamar y para dañar, hermanos santos. No edifican. Son los tumores. Exactamente. Hay gente que uno quiere salir corriendo de allí. Pues gente que se dedican es a desunir. No entendemos que cuando un miembro está desnudo, lo debemos vestir. De aquí vamos a detenernos varios domingos. Amén, dice mi nieto Gabriel. Número 13, hermanos míos. Los creyentes deben evitar aprovecharse los unos de los otros. Tomar ventaja. Hay gente que toma ventaja de la iglesia. Quiero vender mi carro aquí en la iglesia. Toman a la iglesia como su lugar de hacer su negocio. Y un montón de cosas más. No lo siento mucho, hermanos míos. Uno debe ser de bendición para la iglesia. Si conociste un filtro, tráelo para todo el mundo. Conociste esto, tráelo para todo el mundo. Conociste algo, tráelo. Hermano, nosotros, Giovanna, ordenamos, o más bien Marger, perdón, ordenó esta semana 4 o 5 cajas de un café especial. No es café, es el hongo Reishi. Esta semana nos llega. ¿Para qué sirve? Anticáncer, mil cosas. Una cajita ya es para mi mamá. Increíble. La vamos a vender a $20 porque cuesta en el internet $15 más el envío. Ya ponga su reserva, por favor. Amén, amados míos. Esta Nelly fue a Perú y estuvo tomando por 2 meses ese sobrecito. Y el doctor le dijo que no tome las medicinas de diabetes, no tome la medicina de la sangre, no tome la medicina de alta presión, no tome la medicina de nada, nada más tomó el café. Y es un café hecho de hongo, el hongo Reishi, que aquí lo promovemos tanto tiempo. Amén. Entonces no nos aprovechamos, somos de bendición. Ese es el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien llora, los demás lloramos. Cuando alguien cae, los demás lo levantamos. Cuando alguien sufre, los demás lo ayudamos, hermanos santos. Oh, qué tristeza que la iglesia no comprende esto, hermanos míos. Muy bien, quinto cuadro, hermanos santos. Y es uno de los que más favoritos que me gusta es este. La unión entre un esposo y una esposa. La Biblia usa esta analogía para identificar o enseñarme mi unión con Cristo. Otra vez, la unión entre un esposo y una esposa. La Biblia nos da otro cuadro maravilloso para poder entender nuestra unión con Cristo. Es la unión maravillosa de un esposo con su esposa. Aquí la unión no es en referencia a pecado, sino en referencia a amor sacrificial. Es un amor santificador. Es un amor purificador. Es un amor de unidad. Todo lo que le pasa a la cabeza lo recibe la esposa indirectamente. Cuando la cabeza se santifica, o sea, el hombre se santifica, la mujer se santifica. Es increíble. Cuando el hombre se purifica, la mujer queda limpia de temores. Y la mujer es bendecida. No hay mejor unión en la iglesia o en la unión con Cristo que esa ilustración. Es la ilustración más gloriosa. Mire, cuando el hombre piensa, la mujer ya sabe lo que la mujer está pensando. Él lo está pensando, el cónyuge. Sin haber dicho palabras. Por supuesto, tú y yo somos una pobre ilustración de esta realidad. Pero aún así nos ayuda. Nuestro matrimonio debería ser ese ejemplo para que la gente diga, así como es tu matrimonio, así es la unión con Cristo. Amén, amados míos. Se encuentra en Efesios 5, verso 24 hasta el 27. Y luego el 32. Efesios 5, 24, 27 y luego el 32. Penúltimo cuadro, la unión entre esposa y el esposo. Calientan el arroz con coco porque ya vamos para allá. Es la unión maravillosa de un esposo con su esposa. Qué tremenda ilustración. Imagínense, hermanos míos, que nuestra unión con Cristo es lo mismo. Ese misterio entre un esposo y una esposa, esa unidad es la unión. Ahora, cuando un hombre se casa con una esposa, en ese pacto matrimonial está cerrando la unión con otras personas. No hay más reloj. Oportunidades. Cuando Cristo se casó con nosotros, se casó. Él no anda buscando más. Cuando tú te casaste con tu esposa, se cerró la puerta. No hay más oportunidades. Y es importante, en el nombre de Jesús, cerrar esa puerta. Que a veces la dejamos abierta un piecito así. Está uno casado con la esposa, pero tiene la puerta para otras relaciones. Amén, amados míos. Cuando nos casamos con nuestra esposa, la oportunidad con otras personas se cerró. No hay, hasta que la muerte los separe. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Sumamente importante. Efesios 5, verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué cosa? En todo. Las casadas estén sujetas a sus esposas, tomen nota por favor, estén sujetas a sus maridos en todo. Amén, amados míos. Maridos, Marjorie, toma nota. Me encanta cómo Giovanna aconseja a Marjorie, o yo la aconsejo a Brian, a Marjorie. El marido llama cualquier cosa y le dijimos a Marjorie: Marjorie, tienes que hacer lo que tu marido te manda. Y hazlo con alegría. Yo le agrego, y con alegría. Con alegría. Amén, amados míos. Muchas veces mi hermana Vilma venía a mi oficina a buscar consejo para su matrimonio. Y ella regresaba y dice: Joel, tú siempre tomas el lado de Jimmy. Aunque Vilma es mi hermana, yo tomaba siempre el lado de Jimmy. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que me decía. Nunca tomes el lado de la mujer ni del hombre, toma el lado de la verdad. Cuando tú vienes a buscar consejo y toman el lado tuyo, no están tomando la verdad. Nunca tomes el lado del papá ni la mamá, porque mi hija y mi hijito, no. Toma el lado de la verdad de Dios. Amén, amados míos. Muy bien, ya dijimos a las casadas, estén sujetas a su marido como al Señor. Ahora escúcheme, maridos. Mira lo que ahora los hombres escribamos, subrayemos. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Sacrificial. Es un amor sacrificial. Es un amor que uno da la vida por sus hijos. Uno da la vida por su esposa. Uno debe dar la vida por su cónyuge. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, amados míos. Es un amor sacrificial, hermanos santos, donde uno renuncia a todas las cosas. Yo recuerdo cuando recién estaba soltero, me gustaban los carros Charger, todos los carros deportivos, estas cuestiones tonterías que uno de joven tiene la cabeza llena de cucaracha. Cuando me casé, se acabó eso, honestamente. Se acabó. Si no, ahora son carros de casado, minivanes. No, amén, amados míos. Muy bien. Ahora, no te dice para santificarla, verso 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. El hombre se santifica. Es importante que el hombre esté en la palabra. El hombre que no está en la palabra, sus hijos, su esposa, su familia, está sujeto a temores, a miedos, y no le van a seguir. El hombre que se santifica recibe una mujer sujeta, una mujer que se sujeta, libre y está dispuesta a entregarse. Hombres, escuchemos este consejo de la palabra de Dios. Y es un misterio. dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, no a otro, a sí mismo. ¿Qué cosa? Una iglesia gloriosa. Gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante respecto al pecado, sino que fuese santa y sin mancha. Note lo que dice el verso 32. Grande es este misterio. Pues dice, mas yo lo digo con respecto a Cristo y de la iglesia. Así que es una ilustración de que tú y yo, escúcheme, tú y yo ahorita no somos la esposa, somos la novia. Tú y yo somos la novia del Cordero, y en las bodas del Cordero nos vamos a casar. Yo no sé de ti, pero me voy a vestir de blanco bien bonito, porque tú y yo somos la esposa del Cordero. Amén, amados amigos. El día de la boda del Cordero será increíble. Yo no sé si a ti te ponen los pelos de punta, pero eso sí es glorioso. Tenemos una boda, hermano santo. Y vamos a estar sin mancha, sin arruga, porque Cristo se nos va a presentar al Padre y dice, Padre, esta es la esposa mía. ¿Me la pruebas? Y Cristo, el Padre la ve y dice, la pruebo porque es idéntica a ti. Y serán las bodas. Último cuadro, hermano santo, terminamos. Última analogía. Es la analogía de la Trinidad. Así como el Padre y el Hijo son uno, escúcheme, tú y yo somos uno también con Cristo. Se llama la analogía de la Trinidad. Y sonaría blasfemia esta analogía si la palabra no la afirmaría. Pero la palabra afirma que tú y yo somos tan unidos con Cristo como el Padre y el Hijo son unidos. Unidos pero no revueltos, distinguidos el uno con el otro. Pero no se puede separar. Déjeme decirle, usted puede distinguir a Giovanna de mí, pero no la puede separar. Giovanna sigue siendo Giovanna aún después de tantos años de casado conmigo. Pero estamos unidos, distinguidos, pero no separados. Amén, amados míos. Lo mismo sucede con la simbología de la Trinidad. Dice claramente, hermano santo, en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué tremenda! ¿La Trinidad viene a morar con nosotros? Es algo increíble. No lo comprendo, pero la Biblia me dice la unidad de la Trinidad está en mí. Y un último versículo, hermano santo, lo podemos encontrar en Juan 17:21-23. Dice, Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí. ¡Qué tremendo misterio es ese! Es algo glorioso. Yo lo veo y dice, wow, Padre, ¿esa es la unidad que tenemos? La unidad de la Trinidad es la unidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, en Dios, en nuestro espíritu. Tú puedes tomar el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro, están unidos y no se pueden arrancar jamás. Se pueden distinguir, sí, pero no se pueden separar. Somos uno, no se puede romper. Amén, amados míos. Reflexiones finales. Antes de entrar a reflexiones finales, yo quisiera que llevarlo a Pablo usa la Trinidad para nuestra bendición. Vamos a verlo rápidamente. Efesios 1, rápidamente, hermanos míos, antes de terminar. Del 3 al 6, Pablo habla del Padre. Efesios 1, del 3 al 6, escríbelo rápido. Efesios 1, del versículo 3 al 6, habla del Padre. Del 7 al 12, habla del Hijo. Del 13 al 14, habla del Espíritu Santo. Amén, amado. Otra vez, Este entendimiento trinitario es enfatizado por Pablo en Efesios 1. Otra vez, este entendimiento trinitario es enfatizado por Pablo en Efesios 1, en donde encuentra las bendiciones, hermanos míos, del Padre del 3 al 6, del Hijo del 7 al 12, del Espíritu del 13 al 14. Por ejemplo, en Efesios 1:3, bendito sea el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Del Hijo, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Del Espíritu Santo, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo en la promesa. ¿Te das cuenta la operación trinitaria? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tú y yo tenemos una unidad trinitaria. Fuimos bendecidos por el Padre, bendecidos por el Hijo, bendecidos por el Espíritu Santo. Amén, amados míos. Reflexiones finales para terminar. Primera reflexión final. Primero, nuestra unión con Cristo es una relación viviente que nos da la gracia para vencer el pecado y nos da el poder para la victoria. Es una relación viviente. Segundo, nuestra unión con Cristo es dinámica, no estática. Hemos sido injertados en Él y vamos creciendo. Vamos creciendo. Amén, amados míos. Dice Juan 14, anótalo, Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. 14, 19. Por lo tanto, tenemos que crecer en la sensibilidad de esa unión. Si alguna consolación, algún consuelo, si alguna comunión, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, en esto pensar. Tenemos que ser sensibles. Hermanos míos, tenemos una generación cristiana que ha perdido su sensibilidad de su unión con Cristo. Esta generación contemporánea ha perdido su sensibilidad de su unión con Cristo. Amén, amados míos. Al perder su sensibilidad de su unión con Cristo, ha perdido su sensibilidad del temor de Dios. Totalmente. Tercera reflexión, nuestra unión con Cristo es una unión duradera y eterna. Duradera y eterna. Señor, de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, a ti te alabamos, a ti te bendecimos, porque a ti te plació unirnos en Cristo Jesús. A ti te plació darnos toda tu vida. El misterio de tu espíritu, la plenitud de tu espíritu mora en nosotros. Y es importante que hoy día contemplemos, crezcamos, seamos sensibles a esa realidad de la unión con Cristo que tenemos, bendito Padre. Bendigo tu palabra y cada corazón. Gracias, Padre, porque no luchamos para estar unidos contigo. A ti te plació ya unirnos en Jesús. Nos toca crecer en esa unión, ser sensible a esa unión, permanecer en esa unión. Señor, gracias, porque ya estamos unidos. Gracias, bendito Dios, por esos cuadros, estas imágenes, estas ilustraciones que nos visualizan, bendito Dios, a darnos luz de esa unión con Cristo. Gracias, Padre, porque no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos más en nuestro esfuerzo, lo que nosotros podemos hacer para ti, sino que estamos bajo la realidad de lo que tú hiciste para nosotros en Cristo Jesús, bendito Dios. Bendito eres tú, oh Dios Todopoderoso, en Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios, hermanos míos. Muchas gracias. Alabado sea el nombre de Dios.